En Vida Dura, el mundo de una joven parece llegar a su fin después de recibir una terrible noticia. También, un joven cae en las garras de las drogas, convirtiendo su vida en una miseria. Hoy, en Vida Dura.
El temor a la muerte es uno de los miedos más comunes en el ser humano. La inseguridad de no saber lo que hay más allá, si vamos a algún lugar o si es el fin de todo, como algunos piensan, aterroriza a muchos. Hola, soy Omar Morillo. Bienvenidos a Vida Dura. Claudia Vega recibió una terrible noticia siendo tan solo una adolescente. Ella no estaba preparada para enfrentar lo que parecía inevitable y el mundo de seguridad en el cual vivía comenzó a derrumbarse. Aquí para ustedes su historia.
Mi hermana, llorando, desesperada, me dice: tienes que venir al hospital, puesto que a mi mamá le han detectado cáncer terminal y tiene 6 meses de vida.
Claudia Vega nació dentro de un hogar estable, emocional y económicamente, siempre bajo el cuidado y apego de su madre.
Yo me eduqué con mi mamá, mi amiga, mi confidente, mi apoyo. Mi ánimo era quien estaba conmigo en todo, en absolutamente todo. Una relación muy, muy estrecha. Llegaba el caso de que yo dormía con ella hasta grande, porque su simple calor de cuerpo a mí me infundía tranquilidad y paz.
Pero al llegar a la adolescencia, Claudia se enteró de una noticia que iba a cambiar su vida.
Bueno, eso fue uno de los golpes más fuertes en mi vida, más fuertes. Mi madre aparentemente no tenía ningún síntoma de enfermedad. Ella únicamente fue a un hospital, puesto que tenía problemas de la vesícula. Y el hecho de que mi madre le hacen los exámenes, el doctor nos dice que mi mamá tenía 6 meses de vida, puesto que tenía un cáncer muy avanzado del estómago. Fue para mí terrible.
Esta noticia produjo en Claudia una fuerte crisis.
Yo tuve un shock. O sea, verdaderamente me quedé inmovilizada por unos minutos. Y mi reacción después fue de gritar, de desesperarme y angustiarme.
En su desesperación, Claudia llegó a cuestionar el diagnóstico médico.
Yo no podía entender, o sea, para mí era algo que no podía entender. Parecía un sueño, parecía una pesadilla de terror. No, yo decía que rato me despierto de esto porque no quiero seguir soñando, no quiero seguir pasando. Pero todos confirmaban que era una realidad.
También había una especie de sentimiento de dependencia al pensar, ¿y cómo yo voy a vivir sin ella? ¿Cómo yo voy a funcionar?
Ese era mi temor, esa era mi angustia, esa era mi desesperación. Ya no iba a tener, como te decía, a quién con quién conversar, a quién contarle, quién me aconseje, quién me cuide. Y yo me iba a quedar sin mi consejera. Y ese era mi terror, esa era mi angustia, esa era mi desolación.
Claudia no comprendía por qué la persona que más amaba tenía que morir. Por esta razón, ella comenzó a cuestionar los principios religiosos bajo los cuales había sido educada.
Y cuando yo tuve la noticia de mi mamá, a mí me vino rebeldía hacia Dios, hacia Jesús. Yo no podía creer que esto me haya estado así, que esto me esté haciendo Él. Después de que, en cierta forma, mi vida había sido, según mis esquemas, había sido llevada normalmente, sin excesos, sin hábitos. Y yo le decía, ¿por qué es este castigo? ¿Por qué me estás quitando a mi amiga, a mi hermana, a mi compañera, a la única que me entiende, a la única que me comprende? ¿Por qué? ¿Por qué me castigas? ¿Qué hice de malo? ¿Por qué me estás castigando?
¿Dónde estaba tu fe en esos momentos, esa fe que todo el mundo tiene, verdad?
Yo creo que mi subconsciente le pedía gritos que haga un milagro, pero la realidad era otra. La realidad era que pasaba el tiempo y no había nada, no había ninguna respuesta, no había ninguna solución.
Claudia no soportaba la idea de enfrentar la muerte de su madre, por lo que decidió quitarse la vida.
Yo se lo dije, yo le dije a Dios, le dije, si tú me quitas a mi madre, a mi compañera y a mi amiga, yo me quito la vida. Y no me importa a qué lugar vaya a ir. No importa si es que voy a estar en el infierno o dónde vaya a estar, no me importa.
¿Qué tan profundo llegaste tú en estas ideas del suicidio, pero aún llegaste a pensar la forma como lo ibas a hacer en dado caso de que Dios se llevara a tu madre?
Pensaba en pastillas, en medicamentos, en algo, en una sobredosis, en tomarme algo.
La madre de Claudia fue sometida a una delicada cirugía. Sin embargo, su estado de salud se complicaba más y más.
Pero llegó un día en que el que yo creo que topé fondo, en el cual Y yo ya veía que, aunque había sido operada mi mamá, pero el destino estaba hecho. O sea, mi mamá iba a morir. Yo le veía que cada día iba como una planta, iba perdiendo vida. Mi mamá pedía que ya la lleven de este mundo. Y a mí me desesperaba porque no quería oírla decir eso. Tenía erupciones en la boca, ampollas en la piel, cosas así. Y empecé otra vez con los pensamientos de la muerte.
Estos pensamientos calarían aún más profundo en el corazón de Claudia.
Yo empecé a enflaquecerme también terriblemente, porque no podía comer, no quería comer. Yo creo que era como también una especie de una forma de morir. No podía trabajar, no podía hablar con nadie. Sentía que nadie me entendía. Y llegué un día en que dije, ya no puedo más, yo ya no puedo más con esto. Yo no puedo más, yo necesito algo. Necesito algo o alguien.
En ese momento en que todo parecía derrumbarse, una amiga de Claudia la invitó a un lugar especial.
Y ella me dice, te voy a ir a ver y quiero que me acompañes a un lugar donde nos reunimos y leemos la palabra de Dios. Y yo acepté a ir por mi necesidad, porque realmente necesitaba de algo.
Al llegar a ese lugar, Claudia sintió una paz que nunca antes había experimentado.
Alguien se acercó a mí y me dijo, junto a mí repite esta oración y acepta a Jesús como tu Salvador, como tu único dueño y como tu único Señor. Yo hice la oración, a lo mejor no entendiendo lo que decía, pero sí necesitándola decir. Era un grito de auxilio, el decir, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Y ese día yo entendí en realidad quién era Cristo, porque todo fue como que se transformó, como que había una luz dentro de mí. Ese momento Jesús en realidad es como que por primera vez yo sentía que había un Dios y un Jesús verdadero.
Claudia aceptó a Jesucristo como su Salvador. Sin embargo, la situación de su mamá no mejoraba.
El problema seguía ahí. Pero yo empecé a sentirme diferente. Ya no había esa angustia, ese temor que me penetraba los huesos, ya no había. Y en verdad, mi vida cambió. Mi vida cambió porque el día que mi mamá falleció, yo tuve la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no puedo decir que no extraño a mi mamá ni que es una persona totalmente indiferente para mí. No, no lo es, no lo es. Entonces, obviamente, yo no la olvido. Pero no tengo la angustia ni la desesperación por su ausencia. Porque yo ahora tengo algo que ha llenado mi vida. Algo que es parte de mí y es de mi día a día. Y es a Cristo.
A pesar de la muerte de su madre, Claudia descubrió el inmenso amor de Jesucristo en su vida.
El Señor, en sus propósitos, permitió de que yo esté 3 años para entender muchas cosas, para entenderlo a Él, para entender su voluntad, para entender sus designios, para tener paz y para que yo pueda entender que no es que me está quitando algo, sino que estaba ya escrito de que mi mamá tenía que ir a sus brazos, a su presencia, y que yo no me iba a quedar sola, que yo no iba a permanecer sola, que yo no iba a ser abandonada, que yo lo tenía a Él.
¿Qué tan agradecida está usted por lo que Él ha hecho en su vida?
Yo estoy sumamente agradecida porque en verdad uno es una nueva criatura. Uno cuando tiene a Cristo en su vida es una nueva criatura. Yo no puedo decir que los problemas no existen. Existen, sí es verdad. Hay dificultades, hay problemas, pero uno tiene una palabra de esperanza, que es Cristo. Y uno sabe que no hay problema más fuerte que Él.
Claudia no solo pudo enfrentar y superar la muerte de su madre, ella también pudo encontrar respuesta a las preguntas más inquietantes de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Querido amigo o amiga, si necesitas respuesta a cada una de esas preguntas, por favor, llámanos ahora mismo o al final del programa. Tenemos personas que desean responder tus preguntas. En verdad, queremos ayudarte. Ya regresamos.
No fue por curiosidad, sino fue porque me acepten en el grupo.
Todos tenemos una historia que contar. Si crees que tu historia puede ayudar a otros, por favor, escríbenos a vidaduratv.com. Queremos presentar tu historia por este programa.
¿Necesitas oración? Llámanos o escríbenos hoy y deja que oremos por ti.
Víctor Ipenza del Perú creció teniendo a su disposición casi todo lo que él deseaba. Sin embargo, había algo que Víctor anhelaba más que cualquier otra cosa y que no podía lograr por más que se esforzara: la atención y el afecto de un papá. Veamos cómo esto afectó su vida. Aquí su historia.
Me amenazó de muerte, me dijo que me iba a matar. Así tuve que salir de ese distrito. Yo soy el séptimo hermano de siete. Nací en Barranco, viví hasta los 28 años en Barranco. Y de alguna manera mis padres suplieron todas nuestras necesidades físicas.
Pero había algo que los padres de Víctor no le dieron. Su padre trabajaba de madrugada y dormía durante el día, y su mamá vivía ocupada en atender sus negocios, por lo que Víctor creció añorando su compañía.
No sentía la cercanía, ¿no? La amistad de papá, ¿no? Siempre lo tuve distante. Y por el lado de mi mamá era ya demasiado protectora, era demasiado amor, era... nos mantenía siempre con la refrigeradora llena, la despensa llena, el repostero lleno, comida en abundancia.
¿Te afectó emocionalmente el hecho de que tu padre no te daba todo el afecto que tú necesitabas?
Quería tener un padre que saliera conmigo a enseñarme el medio ambiente en donde yo vivía, a salir a caminar por el malecón, a que me lleve a la playa, a jugar pelota, ¿no? Pero mi papá no estaba.
Esa falta de cariño lo fue empujando a buscar otra clase de satisfacciones.
Yo probé la primera vez marihuana a los 17 años. Probé en Barranco y fue, no fue por curiosidad, sino fue porque me acepten en el grupo. No me obligaron, sino yo fui el que, o sea, para entrar en el grupo, para sentirme en el mismo ambiente, ¿no? Se hizo muy rápido la adicción en mi persona. Me gustó mucho y ahí se hizo, pues, continuo la compra de marihuana, porque de cierta manera mi mamá me daba lo que yo le pedía. Mamá, dame tanto, me daba. Mamá, dame tanto, me daba. Y siempre tenía plata.
Víctor adquirió otra costumbre: fumar marihuana en la mañana y entrar drogado al colegio. Nadie parecía preocuparse por él, pero un día el jefe de normas del colegio lo descubrió.
Y él me dijo, me acuerdo mucho, que él no le interesaba esas cosas, que dónde lo hacía, ni a qué hora, ni con quién, sino que a él le interesaba salvar una vida, porque la droga me iba a destruir. A los 17 años, como se llama, estaba yo en un colegio mixto y conocía a la madre de mis hijos. Ella también tenía 17 años y ella quedó embarazada. Al cumplir ya los 18 años, nosotros ya éramos papás. Mi madre, por su lado, me dijo, yo te voy a ayudar, yo no voy a permitir que dejes de estudiar, tú vas a terminar de estudiar, tú vas a ser un profesional. Y me hice un técnico ebanista en construcciones en madera.
Pero en todo ese tiempo, Víctor siguió aferrado al vicio. En el instituto donde estudiaba, siempre se prestaba para sacar los desperdicios del taller hacia un basural, donde aprovechaba para drogarse. Su adicción iba en aumento, sin que nadie hiciera nada por ayudarlo, y él no era capaz de reaccionar, pese a que sus responsabilidades aumentaban.
Tuvimos un segundo hijo y la droga seguía avanzando, ¿no? Seguía avanzando. Paralelamente a mis logros, ¿no?, profesionales, ¿no?, iba avanzando la adicción cada vez más fuerte, ¿no? Ya no solamente fumaba hasta cierta hora, sino ya me amanecía. Ya me gastaba la plata de toda mi semana. Venía con cuentos, ¿no?, que me han robado, que se me ha perdido, que no me han pagado, ¿no? Y hasta que pues la madre de mis hijos se cansó, ¿no? Se cansó y se fue. Pues llevó a los niños y me dejó. Producto del cual yo me deprimí tanto que el consumo se hizo más fuerte.
Víctor había iniciado el camino de su propia destrucción y lo más triste era que descendía vertiginosamente en ese camino y nada parecía detenerlo o desviarlo. Después de una breve pausa, veremos hasta dónde llegó en su terrible adicción a las drogas.
Me sentí más fracasado y me dediqué más al consumo.
Los problemas y las tentaciones afectan a todos los matrimonios. A veces parece que no hay salida. Lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. Llámanos o escríbenos hoy para obtener respuestas que durarán toda la vida. Corres como si la vida fuera una carrera contra el tiempo. Pero, ¿cuándo termina?
La primera reunión.
¿Y qué nos espera al final de tal carrera? Todos tenemos una cita con Dios al final de nuestra vida. Llama o escribe hoy y te diremos cómo prepararte para dicho encuentro.
Víctor estaba sufriendo las consecuencias que dejan las drogas en aquellos que la consumen. Fracasos conyugales, una vida de miseria y soledad, y profesionalmente fracasado. ¿Pero habrían más duras experiencias en su camino? ¿O por el contrario, encontraría él una respuesta a su miseria? Veamos.
En este malecón cerca de su casa en Barranco, Víctor acostumbraba juntarse por las noches con otros adictos a consumir toda clase de drogas.
Yo lo que yo hacía era, o sea, compraba drogas, al final me quedaba sin drogas, sin plata, y que lo que tenía que hacer era vender mis herramientas, vender mi ropa, ¿no? Y esconderme ahí, ¿no? En ese arbusto que ahora es seco, que antes era verde, ¿no?
Pero en esa etapa llegué a vender la ropa de mis hijos, ¿no? Llegué a vender algunos utensilios de mi madre, ¿no?, de su negocio, ¿no? Licuadoras, batidoras. Estando en Barranco, en mi distrito natal, tuve, si se puede decir, la oportunidad de vender droga. Y me dieron droga para vender. Fue una primera vez, una segunda vez. La sucesiva me dieron y no cumplí con el pago. que tenía que hacerle a esta persona que me daba droga para venderla. Y me amenazó de muerte, me dijo que me iba a matar. Así tuve que salir de ese distrito, tuve que irme a otro distrito. Me fui a Surco, aledaño a Barranco. Y ahí se me dio la oportunidad de ser otra vez papá, conocer a una chica. Tuve la oportunidad, tuvimos dos niños. Y de alguna manera también pude establecer un negocio, pero otra vez, ¿no?, el fantasma de la droga, ¿no? No me dejó desarrollarlo, no me dejó continuar con ese anhelo de tener un taller propio.
Este nuevo fracaso y el sentirse solo otra vez llevaría a Víctor a tocar fondo.
Había entablado una nueva relación, un segundo compromiso, que a las finales también se fue destruyendo y me tuvo que dejar. Me dejó. Me sentí más derrotado, me sentí más fracasado y me dediqué más al consumo. Tanto así de que una vez trabajando en un taller había estado fumando en la mañana marihuana. Horas después ya había bajado los efectos, pero estaba todavía intoxicado, obviamente, ¿no? Y tuve un accidente en una máquina, perdí un dedo. Y eso me deprimió tanto que a las semanas de estar, había perdido el dedo, me enfermé de los riñones, un riñón no me funcionaba. Fui al médico, me dijeron que me tenían que sacar un riñón que estaba totalmente destruido y me fui más al consumo.
¿Cómo finalmente lograste salir de ese mundo?
Prendí la televisión, eran como las 10 de la mañana, así, en el canal 5 y estaba pasando Vida Dura. Y escuché un testimonio de un carpintero que le habían detectado SIDA, VIH. Era un americano, creo.
Víctor escuchó que el poder de Cristo había sanado a ese carpintero de su terrible enfermedad. Y eso lo conmovió tan profundamente que clamó al Señor como no lo había hecho nunca.
No le dije si en verdad existes. Yo le dije, ahora sí, me rindo. Me rindo. Y me entrego y convincentemente de que tú me vas a sacar de este problema.
¿Escuchó Dios esa oración?
Sí, al final salió un número telefónico y yo llamé y vinieron a mi casa, ¿no? Ese mismo día vinieron a mi casa, pero como yo ya estaba decidido.
Víctor se internó en un centro de rehabilitación y poco a poco fue sanando. No solo su cuerpo, sino también su espíritu.
Y desde ese día ya han pasado 2 años, 7 meses, y la palabra se ha cumplido. Que dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y realmente me hizo totalmente libre. Ahora puedo declarar en el nombre del Señor Jesucristo de que soy totalmente libre. Y puedo desarrollarme con amplitud en todo y cualquier campo que se me presente al frente.
Hoy, Víctor es un hombre nuevo. Ya él no depende de ninguna droga. Solo depende de Dios, quien le da el amor y la paz que siempre deseó.
Yo quería tener un padre que saliera conmigo a enseñarme en el medio ambiente donde yo vivía. Salir conmigo a caminar por el malecón, que me lleve a la playa a jugar pelota, pero mi papá no estaba. Son las palabras textuales de Víctor. Y también las palabras de miles y cientos de miles de jóvenes en nuestra sociedad actualmente. Oh, cómo anhelaron tener un papá. El afecto, el calor de un padre que nunca estuvo presente, que nunca estuvo allí. No es de extrañar que un gran número de estos jóvenes se conviertan en rebeldes. Su rebeldía no es otra cosa que el producto, la falta, la carencia de ese amor, de ese afecto. y hoy reflejan toda esa violencia, esa amargura que llevan por dentro con cualquiera que se cruza a su alrededor. Pero quiero decirte, querido amigo, que si esa es tu realidad, hay un Padre que te ama, un Padre diferente que está dispuesto en este momento a volcar todo su amor en ti, a hacer de ti una nueva persona, a llenar ese vacío, ese faltante con el cual has crecido. Me refiero a Dios, nuestro Padre Celestial. Y Él nos ha mostrado su amor y quiere mostrarte su amor a través de su Hijo Jesucristo. Él se ha acercado a ti en este día porque tiene un plan especial para ti. Él quiere llenar tu vida con un propósito, con una mentalidad completamente nueva, si tú le das la oportunidad. Si haces una sencilla oración invitándole a tu vida, Él vendrá, Él escuchará tu oración. ¿Lo harías conmigo en este momento? Entonces, por favor, cierra tus ojos. Repite conmigo, dile así: Señor Jesucristo, te necesito profundamente en este momento. Quiero conocerte, Señor. Por eso me acerco a ti y te invito a que vengas a mi vida. Perdona todos mis pecados, Señor. Haz de mí en este momento un hijo tuyo. Haz de mí una nueva persona, porque en verdad te necesito. Amén. Si usted oró, Cristo escuchó su oración, por lo tanto, Él entró en su corazón. Hay números telefónicos en la pantalla de su televisor. Por favor, vaya al teléfono y llame ahora mismo. Tenemos personas esperando su llamada, personas que desean hablar con usted, que quieren responder sus preguntas, sus inquietudes, que quieren aún orar con ustedes, de manera que no demoren más, vayan al teléfono y llamen ahora mismo porque nosotros queremos ayudarle. 24 horas al día, las historias más impactantes y conmovedoras. 7 días a la semana, consejos para iniciar una nueva vida. Desde tu casa, comunícate con nosotros con solo visitar vidaduratv.com. Así que visítanos. Porque la vida puede ser dura, pero hay esperanza. Las historias que presentamos en Vida Dura no son fabricadas. Son historias reales de personas reales que han experimentado el dolor y el sufrimiento, pero han encontrado una respuesta, han encontrado una nueva vida. Posiblemente la nueva vida que estás buscando. Hay un número telefónico en la pantalla. Por favor, ve al teléfono y llama ahora mismo. Tenemos personas que quieren hablar contigo, que desean ayudarte. Esto ha sido todo por hoy en Vida Dura. Hasta nuestro próximo programa.